Evangelio según San Lucas, capítulo 5. Dice la palabra del Señor, capítulo 5, verso 1 en adelante. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y a los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndola hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los otros compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Este discípulo llamado Pedro, o como se le dice ahí, Simón, ya había visto, hermano, o había sido testigo del poder de Jesús sanando a los enfermos, y también, hermano, testigo de su autoridad sobre los demonios. Y ahora dice aquí, hermanos, una vez más es impactado, dice ahí, por la pesca que había sucedido, habiendo él mismo experimentado, pues, de que habían trabajado toda la noche sin haber pescado nada. Y Jesús, pues, le ordena que vuelva a echar la red, e inmediatamente dice que la red se llenó de peces. Y esto hizo que este hombre, hermano, se tirara de rodillas delante de él y elevó este clamor, hermano, diciéndole: apártate de mí porque soy hombre pecador. Así como ustedes, cuando reconocen que son malvados y todo, así fue Pedro. Sin embargo, hermanos, aquí lo que se revela es que fue impactado por Jesús, no solamente al volver a ver ese poder que fluía, hermanos, en él, en Jesús, sino que más que todo su bondad, su gesto, hermanos, misericordioso a los demás, sin hacer, hermanos, excepción o acepción de personas. Si usted leyó bien conmigo, dice ahí que cuando él llega, vio los barcos, pero también vio, hermano, a los pescadores lavando sus redes. El otro evangelista nos amplía diciendo que estaban remendando sus redes. Entonces eso movió a Jesús a misericordia, de ver, hermanos, la pobreza, pero más que todo, frustración, dolor, angustia, de saber, hermanos, que regresaban a sus casas con las manos vacías. Es decir que posiblemente estos vendían el pescado y con ello, pues, podían llevar el alimento a sus hogares. Pero al no haber conseguido nada, para ellos esto fue, hermanos, un golpe que los llenó de zozobra. Porque, ¿y ahora qué vamos a hacer? La pobreza extrema, hermanos, de estas personas, pero sobre todo en ese momento, la tristeza que había embargado sus corazones, la zozobra, y no les quedó que lavar las redes y remendarlas. Eso de remendarlas nos está haciendo ver, hermano, esa pobreza, la condición en que estaban estos hombres. Entonces el impacto, hermanos, que se produjo en Pedro fue de una vez más ver fluir el poder de Jesús, sino, hermano, que fue movido al ver su bondad, su misericordia. A veces, hermano, cuando pasamos angustias, necesidades, enfermedades, yo sé que a todos nos llega, hermano, la sensación fuerte, como que hemos sido abandonados, dejados, olvidados por Dios. Pero esto, y en muchos pasajes, nos hace ver de que Dios siempre está pendiente de nosotros. El que Él, hermano, no nos socorra en esos momentos, no quiere decir, hermanos, que nos ha abandonado, sino que conocemos sus propósitos, conocemos su voluntad, y ahora, hermanos, conocemos la bondad, la misericordia de Él que tiene con los hombres, el cual dice la Escritura que no hace excepción de persona, ni acepción de persona, sino que Él siempre es movido a misericordia. Es igual que un padre. A nadie nos agrada ver sufrir a nuestros hijos, pero a veces entendemos que es necesario que pasen ciertos golpes en la vida para que puedan madurar. Pero eso no quiere decir que no nos duela. Eso no quiere decir que nosotros estemos, hermanos, y le demos la espalda al dolor, al sufrimiento que pueden estar pasando. Yo no sé si me equivoco. Me equivoco. Pero creo que todos, como padre, nos duele. Pero los hijos miran y tienen la sensación que nosotros no hacemos nada. Y él le conté que me pasa esto y como que sin nada. Como que si le conté que me saqué la lotería. No. Lo que pasa es que a veces, sobre advertido, no hagas esto, ten cuidado aquí, sé prudente. Pero el muchacho no hace caso, la jovencita no hace caso. Entonces cuando les pasa un golpe, entonces nosotros, hermanos, decimos, pues, la verdad que necesita pasar esto para que aprenda la lección. Pero no es que no nos duela, ¿verdad, padre? O sea, no les digo cura, sino padre de familia. Igual ustedes como madre. Amén. Entonces, eso es, hermano, Dios, eso es nuestro Señor Jesucristo. En la parábola que Jesús hace del hijo pródigo, por ejemplo, de haberlo soltado, de haberlo dejado ir. Pero cuando regresa, Jesús nos hace ver que el Padre siempre estuvo pendiente, siempre estuvo esperando su regreso. Y cuando lo mira, dice la Escritura que fue movido a misericordia y fue Él el que corrió a encontrarlo. Y al tenerlo enfrente, lo abrazó. Ese es el mensaje que deja ahí de un Dios, hermanos, de que está pendiente de nosotros. Entonces alguien dirá, pues Él sabe que me duele esto, ¿por qué no me sana? Él sabe que necesito esto, ¿por qué no me lo da? Entonces si es así, ¿por qué yo estoy pasando estas cosas? Porque es rebelde. Igual que muchas veces los jóvenes. Por eso. Y ya lo vamos a ver aquí. Ya vamos a ver aquí, hermanos, de que cuesta verse uno mismo. Es difícil que el hombre reconozca, hermano, su maldad, reconozca que está sembrando vientos y que obviamente lo que va a dejar es destrucción, luto, dolor. No lo mira así, cuesta. Y por eso Dios, hermano, aunque está pendiente, pero sabe que necesita que pase ese dolor, esa necesidad. Lo tenemos con el mismo Simón Pedro. Simón era de aquello, una persona entregada. Ahí lo vemos, hermano, siempre pendiente de Jesús en todo. Él era el que hablaba, él el que estaba siempre ahí, él estaba en la disposición siempre. Cuando Jesús ya, hermanos, en el Getsemaní habló de que iban a llegar turba, que lo iban a apresar, que lo iban a matar, inmediatamente él salta y le dice: yo no te abandonaré, yo te defenderé, y sacó la espada. Es tremendísimo el hombre. Pero fue ahí donde con todo el dolor del corazón de nuestro Señor Jesucristo le tuvo que decir estas palabras: tú me vas a defender a mí. De cierto te digo que esta noche, primero me han pedido permiso, o han pedido permiso para darte una de aquellas que no vayas donde meterte. Pero yo he orado que no falte tu fe. Lo tuvo que soltar, lo tuvo que dejar. ¿Por qué? Porque Pedro, hermanos, para la obra que se le iba a encomendar, como sucedió después de la resurrección de Cristo, cuando le dice: apacienta mis ovejas, y que serás ¿qué? Pescador de almas, de hombres. Pedro necesitaba una lección. ¿Y cuál era la lección? Conocerse a sí mismo y reconocer su necesidad, que no está para ayudar al Señor, que está para que Dios le ayude a él. Él no reconocía eso. El hermano estaba, aunque tenía buenas intenciones. Para aquellos pues que le dicen que hacen con buenas intenciones las cosas, no bastan las buenas intenciones. Pedro necesitaba ser soltado y lo soltó. Y dice la Escritura que cuando negó al Señor, lloró amargamente. Después de la resurrección, vemos a un Pedro callado, vemos a un Pedro que no está ahí, hermano, como antes, todo callado ahí, casi como mudo. Pedro, ¿qué vamos a hacer? No sé usted. ¿Hacemos esto? Ahí ven. Sí, cuando Jesús lo vio en el mar, Jesús lo vio. Sabía que necesitaba ser levantado, reivindicado. Comió con él y después de cenar, Pedro, ¿eh? Y se lo llevó aparte. Le puso las manos en las espaldas. Y yo sé cómo te sentí, Pedro. Hacerte una pregunta, ¿me amas, Pedro? Sí, Señor. Apacienta mis ovejas. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor. Apacienta mis ovejas. Y cuando le dijo la tercera vez, ¿me amas, Pedro? Se sintió mal. Y la única palabra que pudo brotar de él es decirle, tú lo sabes todo, Señor. Es decir, ahí está el reconocimiento. ¿Cree usted que Jesús se gozó por el sufrimiento que pasó este hombre? Él dice la Escritura que Dios no se goza de nuestras aflicciones, de nuestro dolor, se goza el enemigo. Baila y danza y todo, y el diablo. Pero Dios no se goza de nuestro sufrimiento. Fue un dolor tremendo para Jesús y por eso le dijo, voy a orar para que no falte tu fe. ¿Sabes por qué vienes? ¿Sabes por qué estás vivo? Cada día que amanece y te levantas, debes de entender que es una oportunidad que Dios te está dando. Amén. Y tú no las aprovechas y sigues cerrando tu corazón creyendo que es por tu fuerza o por tu inteligencia o por tu sagacidad o por tu belleza horripilante, o sea, una belleza extrema, a eso me refiero. ¿Crees que es por eso? ¡Estás mal! ¡Estás vivo! Desde hace rato ya eras de estar muerto. No es tu sagacidad ni tu inteligencia ni por tu belleza. Es la paciencia de Dios, la misericordia, la bondad de Dios. Pero llegará un día que tendrá que soltarte. Y qué horrible cuando Dios suelta a alguien. Eleva clamor hasta cansarse en nada. Como a Israel cuando le cerró los cielos, ¿se acuerdan? Fueron, no sé, 4 años o 3 años de... 3 años y medio de sequías. Le cerró los cielos Israel. No había lluvia. Ya estaba el clamor y nada, nada. Ahí está el profeta de Dios clamando. Ya te dije, son 3 años y apenas están empezando. Ya no soportaba si apenas están empezando. Son 3 años y medio. Señor, ya llegamos a los 3 años. Falta medio año todavía. Porque el hombre es duro de corazón y es soberbio. ¿Cuántas veces hemos puesto el ejemplo del libro de los jueces? Que dice la Escritura, cada quien hacía lo que quería, lo que se le venía en gana. Y cuando usted miraba, hermanos, que se sentían apretados por las otras naciones, clamaban a Dios y Dios no los socorría. Venía a socorrer a una a los 10 años, en la otra 15 años, 18, hubo una donde más de 20 años de clamor. ¿Acaso Dios tarda? No, es el hombre que tarda en verse a sí mismo. Y reconocer su necesidad con Dios. Diríamos pues, el impacto que produce Jesús va más allá de una simple admiración hacia Él. Y eso es lo que se nos está ahí proponiendo con Pedro. Porque Pedro ya había visto al Señor sanar a los enfermos. Había visto la autoridad que tenía sobre los demonios. Entonces, impactado porque se llenó el chunche de peces, no lo creo, sino que fue tocado por esa bondad, esa misericordia. de la cual Él dice: apártate de mí porque soy hombre pecador. Tuvo que llegar a esa posición. Hay muchos que creen que Dios se le acerca y los bendice porque están bien, y no se dan cuenta que si Dios bendice, porque aún ahí es para guiarlos al arrepentimiento. Pero no miran eso. Creen que son ellos lo que pasa, que yo soy coco, así, cocolizo. No llegan, pero ni a, como decíamos, a la mamá de chica. Pero aquí lo que vemos y redunda en todo: la piedad, la misericordia, la bondad de Dios. Amén. Y amén. Vamos a entrar a los detalles. Dice el verso 2, llegando Jesús ahí, hermanos, dice que vio, que vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y después que vio a los pescadores. ¿Y qué fue lo que vio en ellos? Habían descendido de ellas lavando sus redes. El otro evangelista dice remendando las redes. Además de lavarlas, remendando. Ya todas podridas las tenían. Y si algún pescado se había atrapado ahí, se les fue, porque ya ni las redes les servían. Pero ese día fue terrible, y eso fue lo que vio Jesús en las personas. No solo estaban los discípulos, estaban los demás ahí, en la misma condición de pobreza. Entonces les entregó la palabra de Dios. ¿De qué les pudo haber hablado Jesús a estos hombres en esa condición? ¿Qué piensa usted? Ante un cuadro que está viendo ahí, y verlos frustrados, agonizando, con el dolor en el corazón, en zozobra, ¿qué cree que les dijo? ¿Qué fue lo que les predicó? Alguien me dice: yo no llevo prisa. ¿No saben? ¿O no están poniendo atención? Cuando uno pone atención, uno puede discernir. Se lo voy a decir. ¡Ajá, hijos del diablo! ¡Reos de eterna condenación! No. Les habló de la bondad de Dios. Les habló que Dios es justo. La gloria de Jehová consiste en revelar su misericordia. De eso les habló. Y cuando finalizó de hablar, Pedro, lleva el bote más adentro. Vamos a ir a pescar. Ay, Señor, toda la noche pasada. En la hora, en el momento, usted sabe, en la madrugada, que no hay movimiento, no están pasando barcos, no están lavando ropa, no hay. Entonces los peces se reúnen. Yo creo, yo no soy pescador, pero creo que por eso buscan horas así. Pienso. Y si a esa hora no pescamos nada, mucho menos a esta hora, Señor. Pero escuché tu palabra. Si prestáramos atención, hermanos, pero no prestamos atención a la palabra. Entra aquí, sale por aquí. Pero yo, dice Pedro, yo sí te escuché, Señor, y entendí el mensaje. Por eso, en tu palabra, voy a echar la red. Cuando la quiso sacar, lo pudo. Y llamó a los otros, porque de eso se trataba, que todos los que eran y no eran, todos se fueran llenos ese día. Porque Dios hace salir su sol sobre justo e injusto, y deja caer la lluvia sobre justos e injustos. No hace excepción de personas. ¡Da gloria a Dios! Verso 4, terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, echad vuestras redes para pescar. Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos trabajado, no hemos pescado nada, más en tu palabra echaré la red. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que hasta se parecía que se hundían las barcas, dice él. Amén. Ahí está la pendiente Jesús de nuestras necesidades. Se volcó para ayudarles en sus necesidades para que ellos no regresaran, hermanos, con las manos vacías a su casa. Mostró su gloria. Nosotros cuando escuchamos esa palabra, mostrar su gloria, lo que nos imaginamos nosotros siempre es el poder, ¿verdad? El poder, sí hubo poder ahí, porque hubo un milagro. La autoridad sobre la naturaleza también hubo eso. Pero aquí es esa bondad de Dios para ayudarnos, para socorrernos. No dude de la bondad de Dios. Su cuerpo, yo sé que usted siente esas sensaciones, son sensaciones. Él no me quiere, no me ama, por eso no me bendice. Él me ha abandonado, no me quiere. Y el diablo aprovecha para alimentar todo eso en nuestra mente. Debemos de tener cuidado. Como dice la Escritura, quedaos quietos, dice la Escritura. Él se quiere apresurar a ayudarnos, pero nosotros no le permitimos. Ese es el problema. Y aquí les mostró, y esto es un precedente para nosotros. Dios está pendiente de tu vida, aún de los amigos que todavía, hermanos, tienen endurecidos el corazón y la están pensando todavía dar este paso tan grande y necesario para su vida, como es, hermanos, reconocer a Jesucristo en su vida y recibirlo como Señor y Salvador de sus almas. Amén y amén. Y aquí donde viene el asunto, verso 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, esto es una confesión, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dejaron sus barcas, dejaron sus redes, dejaron su familia y sobre todo su soberbia, su maldad. Porque los hombres se deleitan en la maldad y se recrean como los cerdos, hermanos, en el lodo. Se recrean, hermanos, en las tinieblas. Aman más las tinieblas, dice Jesús, que la luz, que es nuestro Señor Jesucristo. Esto lo dejaron todo. Nosotros siempre que leemos, dejamos todo. Lo que se nos viene es que dejaron las redes, dejaron eso, dejaron la familia. No la abandonaron y siguieron a Jesús. Está hablando del despojo. Del despojo. ¿Por qué no te rindes hoy al Señor Jesucristo? Ay, hermanito, si hoy estamos ya casi a diciembre, hermanito. Ya se huele, ya está el aroma. Y otros ya están adelantaditos, ¿verdad? Tal vez en enero, hermano, si me deja este tiempo para reflexionar. Voy a reflexionar un poco, ¿verdad? Un poco de reflexión, ¿no crees, hermanito? Porque esto no está jugando. Uno hay que ser prudente, hermanito. O sea, si me dejo ir diciendo reflexionar, ¿verdad? Mira, reflexiona. Yo te doy permiso. El problema es, Dios conoce lo que hay en tus pensamientos, en tu corazón. Y sobre todo, Dios sabe la necesidad que tú tienes de volverte a Él, a tu Creador. Necesidad que tú no miras, pero Dios sí sabe que lo necesita. El hecho que tú creas que no necesitas de Dios, no significa que no lo necesites. Urge para tu vida que Jesús venga contigo, pero tú no te percatas de eso porque estás ciego, envuelto en las tinieblas de pecado y de maldad. Ese es el problema, que no te deja ver esa necesidad. Ojalá no sea demasiado tarde de que tú te vuelques y corras a rendirte a los pies de Jesucristo. Este hombre, hermanos, ante la bondad, ante, hermanos, lo justo de Dios, ya no pudo soportar. Por eso le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Se tiró de rodillas clamando, un clamor. Es parecido, hermano, al publicano que delante del Señor, dice, no quería ni alzar los ojos, estaba postrado, tirado en tierra, dice, el rostro en tierra, de rodillas, y lo único que podía decir: sé propicio a mi pecador. Qué difícil es para el hombre llegar a este momento. Es muy difícil. No es Dios el que tarda, eres tú. Tres actitudes que dependen de la obra de Cristo. Tres actitudes que Dios está esperando de ti. Reconocer que eres pecador. ¿Quién no sabe eso? Ajá. ¿Y cuándo vas a reconocer que necesitas ser perdonado? Ahí es otra cosa. ¿Por qué yo necesito perdón? Yo no le hago mal a nadie. El que me pide, yo le doy. Yo no creo que... No sé. ¿Se da cuenta? ¿Quién es el que tarda? ¿Dios o el hombre? Reconocer que es pecador. ¿Cuándo? Yo lo reconozco ahora, hermano. Pero reconocer que necesito que Dios me perdone y llevar una vida con Él. No sé, hermano, abuelo. ¿Cuánto tiempo va a pasar en los jueces? Es decir, en el pueblo de Israel, en el tiempo de los jueces, tardaban 15 años para reconocer eso. Tardaban como 20 años. ¿Verdad que Dios? Porque dice la Escritura, y Dios no miente, Él se apresura a socorrer. Dice la Escritura que es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Es que nosotros queremos que Dios nos bendiga para seguir. ¿Cuál sería la palabra? ¿Cuál sería la palabra? ¿Para qué quieres ser sanado? ¿Para seguir arruinando la tierra y arruinando lo que tiene alrededor y tu propia vida? ¿Quién es el que tarda? ¿Dios o el hombre? Bueno, llega el momento donde sabe que necesita realmente ser tocado por Dios. Viene otro gran clavo: el arrepentimiento. Mire, yo, hermano, ¿se acuerda hace 2 años, un noviembre de 2015, usted dijo que necesitaba reconocer que era pecado? Yo reconocí ese día, pero no ser perdonado. Pero hoy sí siento que necesito que Dios me perdone, hermano. Entonces tiene que arrepentirse, tiene que tener esa actitud. Ay, hermano, déjame pensar. Otro año es más, porque ojalá 1 año, 5 años más, 10 años más. No abuses, no tientes a Dios, no digas mañana, porque el hombre no domina el tiempo. Hoy estamos, mañana ya no estamos, puede ser demasiado tarde. Aquí estaba leyendo hace poco lo de Lázaro, el rico y Lázaro. Y le estaba poniendo un tema ahí: demasiado tarde. Porque fue demasiado tarde para este hombre clamar cuando ya estaba ahí en las llamas. En vida tuvo tiempo, pero él ocupó el tiempo. Dice que hacía fiestas espléndidas y se olvidó de Dios. Para él su Dios era el dinero, las riquezas. No pensaba en Dios. Cuando murió y se vio ahí, hermano, entonces clamó: demasiado tarde. Por eso la Escritura dice: mientras hay vida, hay esperanza. Ya después de muerto, aunque te pongan veladoras de este tamaño, porque hay de este tamaño, yo me miro las veladoras, hermano, es increíble. Y a colores y olorosas. Y ríen en humo ahí, ¿verdad? Ojalá pues no sea hierba de aquella, ¿verdad? Mientras hay vida, en vida, queridos hermanos, en vida, en vida. El muerto, hermano, la muerte es como un pase, un pasaporte a la vida eterna. y en la vida eterna, el cielo o el infierno. Hoy puedes elegir tú, hoy. Elegir en el sentido de cambiar tu destino. Y decirle, Señor, socorre mi vida. Pero Dios no tarda, queridos hermanos. Somos nosotros los lentos, los que tardamos, porque somos duros, soberbios. No, porque la Escritura dice que Dios es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Clama a mí, dice la Escritura. Así dice, ¿va?
Amén.
Clama a mí. Y vamos a ver que ella te corresponda. No. Clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes que jamás hayas visto. Pero ahí está uno que otro discípulo le dijo, hemos visto al vecino. Y cuando le dijo que era de Nazaret, él dijo, algo bueno puede salir de Nazaret. Entonces Felipe le dijo, ven y ve. Y cuando llegó, hermanos, y el Señor le dijo, desde antes que te llamara, Felipe, yo ya te había visto. Ahí cayó impactado. Él dijo, Señor mío, Dios mío. Y el Señor le dijo, solo porque te dije que ya te he conocido, cosas mayores que verás más que esto. Y aquí en adelante veréis ángeles descendiendo, subiendo a los cielos. ¡Wow! Verás mi gloria de aquí en adelante. El impacto va más allá, hermanos, de una admiración. Yo sé que hay muchos hermanos que cuando se habla de Jesús caen en eso, en admirarlo. Realmente Jesús es grande. Pregúntenle al diablo y en la misma respuesta, realmente Jesús es grande, es el Hijo de Dios. Los demonios, hermanos, le decían, tú eres el Hijo del Dios viviente. Pero no basta. Tiene que ir más allá de la admiración. Porque lo que Dios espera es salvarte, salvar, rescatar tu alma. Y para eso Jesús murió en la cruz de Calvario, para que a través de su sacrificio alcanzaste el perdón de Dios. Su preciosa sangre nos limpia de todo pecado. Y una vez el perdón de Dios, la vida eterna. Amén. Cierra tus ojos. La pregunta sería, ¿qué vas a hacer y qué actitud vas a tomar hoy? El amigo, la amiga, aquellos que todavía no han dado este paso tan importante para sus vidas. Es lo más grande que puede suceder en tu vida. La pregunta sería, ¿cuándo vas a dar ese paso? ¿Vas a seguir tentando a Dios y tentando contra tu vida? ¿Vas a seguir con el corazón cerrado y lleno de soberbia? ¿Vas a seguir deleitándote en lo que te destruye, en lo que te está desbaratando cada día? Hoy te rindes a Jesús. No voy a alargar el llamado, pero aquellos que saben que necesitan dar este paso, que nunca lo han dado, y hoy quieren rendirse a los pies de Jesús, que ya no soportan la vida que llevan, ni se soportan a sí mismos. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Entre